Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro. Estamos en la 99.3, La Voz Capital, pero también nos encontrás en www.la99.3.com.ar, nuestros puntos de encuentro.
Diez de la mañana con 35 minutos y así pasó el primer bloque de nuestro programa. El tema que escuchábamos es el de los piojos, San Jaureche, que va a ser a partir de ahora la cortina con la que ustedes van a poder identificar que estamos al aire cada sábado de la mañana cuando a partir de las 10 decidan acompañarnos si así les place. Y ojalá que les sea que sea interesante poder compartir con ustedes también este debate de Hacha y Tiza que comenzamos hoy, que lo vamos a continuar cada sábado hasta las 12 del mediodía con Carlos Recio, que nos acompaña en la mesa como uno de los conductores de este nuevo espacio, Beto Sepa, que también está es el madrugador de este equipo, Leandro Montenegro, que nos hace la operación técnica. Hay que destacarlo también a Leandro, que por otra parte es colega, ¿no? En este sábado, en este primer programa de debates de Hacha y Tiza, un tema que nos atraviesa, pero que además lo tomamos porque acaba de pasar la semana del periodista. Y como periodistas que somos, pero porque además entendemos que los medios de comunicación están siendo interpelados por la sociedad, el tema que nos ocupa el día de hoy tiene que ver con esto, tiene que ver con los medios y fundamentalmente con los medios y la construcción del discurso dominante. ¿Existe esa construcción? ¿Existe un discurso dominante? Quien nos acompaña para charlar sobre esto, debatir, iniciar ahora sí el peloteo de ideas, es Hernán Casaniga, coordinador de UNAM Transmedia, ese espacio de las comunicaciones en la Universidad Nacional de Misiones, y con la radio de la FM, la universidad, y el canal que tienen a través de internet, pero que se retransmite en algunos otros canales, porque estuve esta semana en una entrevista con Ricardo López y dos o tres me dijeron que estuvimos mirando por la televisión. Hernán, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal, Mariquita? Contento estar con las eminencias, como los
ustedes estudiaron afuera cómo hacer para que nos sintamos un poco reconfortados.
Me siento un poco inhibido. Además, vos sos un prócer de la radiofonía, pues fuiste una de las primeras voces, la primera voz que apareció en FM Universidad hace 26 años.
Exactamente. O sea que no me equivoqué.
No, es una eminencia, sin duda.
No soy una eminencia, soy una vieja. Ya estoy vieja.
No, y sí, lo que decías, nosotros la señal de televisión de la universidad, que le llamamos TUM, Televisión Universitaria de Misiones, además la tenemos en el aire a través de GIARED, ¿no? En una de las paquetes de PROPAC. Que esto tiene que ver con algo que seguramente vamos a charlar hoy, ¿no? Las dificultades que se ha tenido para implementar la ley de servicios audiovisuales en Argentina, ¿no? Todo estaba orientado a que los distintos canales universitarios estuvieran en la TDA, y en el caso nuestro, lamentablemente, por la situación de frontera, ¿no? Por estar en una zona donde hay que acordar con los países fronterizos, en este caso Paraguay y Brasil, y esos acuerdos nunca llegan, no tenemos la asignada la señal que nos habilitaría estar en la TDA. Es decir, técnicamente está todo dispuesto, pero no está la habilitación para eso. Entonces, por eso adoptamos como estrategia, que de hecho ya estaba, porque la voluntad es que los contenidos que producimos sean vistos por distintos medios. Hemos tenido la política de introducir nuestra señal en GIARED, que lo
y a partir de ahí, de dónde, por dónde se puede ver, por qué canal estable, este canal
en GIARED, en el sistema de PlusPack, en 32.5, sí. Ajá. Y a su vez en Cablevisión tenemos una franja horaria que nos habilitan para poner programas diarios que producimos, más otros ciclos que desarrollamos en forma, digamos, específica desde UNAM Transmedia o en el conjunto con la RENAU u otras instituciones como el IABIN en el caso de la provincia, el Instituto de Artes Audiovisuales con quienes generamos acuerdos para desarrollar este contenido.
Hernán, esta incursión, este avance que pudo hacer la universidad en el desarrollo de UNAM Transmedia, está relacionado íntimamente con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no?
Sí, sí, y yo escuchaba atentamente las menciones a Moreno, Belgrano, y particularmente la primera cita que hacías, ¿no?, de la frase de Moreno, y entiendo que tiene mucho que ver con lo que fue el espíritu de la Ley de Servicios Audiovisuales, ¿no? Porque en la frase de Moreno lo que se trasunta es la idea de construir ciudadanía, ¿no? La voluntad racionalista, iluminista, inspirada, digamos, en la filosofía iluminista propia de la época, la aspiración de Moreno era justamente que la información, la producción de conocimientos pudiera ser difundida por los medios de prensa por entonces vigentes, ¿no? Básicamente la prensa escrita e impresa en las modernas imprentas de aquel entonces. Y de alguna manera creo que esa idea de los medios como plataformas para comunicar ideas, para comunicar información, y entendidas como derecho ciudadano y no como mercancía, que estaba en la Ley de Comunicación. Y en ese sentido, sí, la política que se dio el Estado a partir de 2010, fundamentalmente, y los ámbitos universitarios, la Secretaría de Políticas Universitarias y el Consejo Interuniversitario Nacional, y entonces el Ministerio de Planificación Federal, que había hecho fundamentalmente los aportes, todo lo que tenía que ver con la infraestructura, etcétera, etcétera, apuntaba fundamentalmente justamente a diversificar las voces y entre ellas promover una política de expansión de los medios de comunicación universitarios. Muchas universidades teníamos radios, otras no, y han recibido un apoyo importante para desarrollarlas, y también muy pocas universidades tenían sus canales de televisión o sus espacios de producción audiovisual, y ese fue un momento en el que el Estado invirtió en infraestructura, en tecnología. Eso nos posibilitó tener nuestro propio estudio de televisión allí en el campus universitario, mejorar las condiciones de la radio de la universidad y incorporar cargos que son los que hacen posible, digamos, sin gente es imposible, sin gente y sin los medios que permitan es imposible desarrollar una propuesta de este tipo. Y bueno, eso es lo que se logró. Hoy, evidentemente, hay un cambio ideológico, hay un cambio filosófico, si se quiere. La comunicación no es entendida, y eso se nota como un derecho. Hay un ahogamiento a los medios de comunicación. El mercado aparece como el asignador de las voces o de los recursos para que las voces sean posibles, y en esto también hay, así como en otras cuestiones, el sistema universitario está sufriendo formas de reducción, digamos, del apoyo estatal en lo que tiene que ver estrictamente con los medios de comunicación también. Y bueno, eso nos lleva, hoy leía una nota del rector Jorge Ortari, ¿no?, en primera edición, y decía, bueno, en esta etapa lo que nos queda de alguna manera es resistir o tratar de sostener lo logrado, ¿no?, en esos años.
Así es. Y sobre todo que han querido tapar, y desde siempre, y que atrás de estos estas entelequias, que es el mercado, hay personas que son las que deciden, no es el mercado que decide, cuando dice decide el mercado, claro. No es cierto.
A ver, cómo despojarte la responsabilidad de tomar decisiones.
En el mercado hay personas que toman decisiones en un sentido o en otro, y los intereses detrás de esas personas tomando decisiones están a la vista en la medida que nosotros entendamos que es así. Si no, no están a la vista, se esconden esos intereses y hacen que la población, la ciudadanía, no alcance a comprender cuál es su lugar en esa línea de intereses, que a veces está puesta en alto, como en el periodo en el que se consideraba como un derecho de la comunicación, y otras veces son el fondo del tarro, como en este caso, que se lo toma como un consumidor sin derechos.
Bueno, de hecho, para mí la comunicación, los medios de comunicación y la comunicación y la audiovisual fundamentalmente, pero no menos, mucho menos la empresa, digo, uh-huh. Adquirió sin lugar a dudas, bueno, lo escuchábamos a Moreno advertir ya entonces, de Mariano Moreno hablamos, uh-huh. advertir ya hace 200 años, cuál era el rol de la comunicación, ¿no? Y creo que ese mercado que tiene nombres y apellidos y que tiene formas de seres humanos también, entendió perfectamente de qué se trata, ¿no? Y tiene todos los elementos y todas las herramientas para desarrollar estrategias como las que realmente yo entiendo que para nosotros como sociedad son muy novedosas, porque además le tenemos que agregar todo lo que significa la tecnología digital, digamos, cuando tenemos redes sociales que hasta hace 10 años no tenían el nivel y la influencia que tienen ahora, y cómo ese mercado con ese poder que tiene, pero además porque tiene el poder económico para poder desarrollar estrategias con mucha más facilidad y dedicación que en los sectores populares, digo, ¿no? Ese discurso dominante, o al que llamamos discurso dominante, ¿entienden ustedes que es posible confrontar desde los lugares donde uno se planta para... ¿Qué es lo que puede confrontar más efectivamente sobre el discurso dominante, ¿no?
A ver, siempre es posible confrontar con el discurso dominante. Las hegemonías no son absolutas y justamente por eso permiten la posibilidad, digamos, de ser disputadas. Obviamente se lo hace en forma desigual en distintos momentos históricos. Y de hecho, fíjate que aún la aspiración, digamos, de generar una cierta equidad en la distribución de la palabra en el periodo anterior fue insuficiente y fue de alguna manera avasallada por la prepotencia o la omnipresencia, si se quiere, de las grandes corporaciones mediáticas que operan en la Argentina, al igual que en Brasil, al igual que en Francia, al igual que en cualquier parte del mundo capitalista, ¿no? Siempre hubo una tendencia a la concentración de los medios de comunicación, independientemente de los sistemas tecnológicos que en cada momento ha sido predominante. Digo, hablábamos recién en el siglo XIX, obviamente era la prensa gráfica la que predominaba, y quienes eran los propietarios de la prensa gráfica no eran otros que los dueños del capital. Y sin embargo circulaban hacia fines del siglo XIX y principios del XX numerosas publicaciones de la prensa obrera, si se quiere, de los grupos anarquistas, de los grupos socialistas y aquellos que de alguna manera alzaban su voz contra el régimen dominante,
claro,
¿no?
Y otro sector también del abanico político que le dio mucha importancia a la comunicación escrita en ese momento, impresa en ese momento, pero que le dio mucha importancia, ¿no?
Obviamente que el alcance de uno y otros medios es diferente, digamos, ¿no? El alcance y a su vez la manera como se articula los discursos de unos y otros uh-huh. con otras formas, digamos, que asumen las posiciones dominantes, entre ellas la propia escuela, entre ellas otras instituciones que refuerzan unas u otras ideologías, unos u otros valores que de alguna manera son las distintas usinas desde donde se construye los sentidos, la discursividad que nos atraviesa cada uno de los ciudadanos y que nos hace posicionarnos en el mundo de acuerdo a cómo lo concebimos, ¿no? A las subjetividades que los medios ayudan a construir junto con otras instituciones, obviamente, ¿no?
Sí, con respecto a esas circulaciones de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que hoy también están, yo tengo la impresión de que esas circulaciones circulan entre los convencidos, uh-huh. y que los grandes medios circulan entre todos. Entonces, los desprevenidos, los escépticos, los que no han logrado una formación quizás o que quedan al margen del interés por la política son los que reciben el mensaje de los multimedios grandes, uh-huh. y yo creo que es indispensable que como ciudadanos tenemos que comprender que el trabajo de formarnos como ciudadanos es un trabajo arduo, y que tenemos que poner un esfuerzo en eso a partir de tomar conciencia. Y entonces la batalla es ahí, la conciencia.
Sí, yo decía recién, digamos, obviamente los alcances son distintos, sí. La potencia de unos y otros medios son distintas. Cualquier noticia publicada en Clarín es replicada por TN, pero a su vez muchas veces encuentran la complicidad, hasta a veces ingenua, cándida, sí, de pequeños medios locales, sí, que reproducen y retoman, sí, y hacen eco. Entonces, obviamente, esa información va logrando cierta legitimidad, si se quiere, cierta aceptación, que se propaga, digamos, con mucha más intensidad que la de medios que circulan entre los convencidos, ¿no? Por eso digo, siempre hay posibilidades de resistencia, pero hay que saber que hay una correlación de fuerzas muy desigual, ¿no?
Sí. Aquello de marcar agenda que se dijo en público alguna vez, y que de alguna manera a veces, aún quienes tomamos conciencia desde una mirada crítica y con la conciencia precisamente de que es necesario hablar de otra cosa, en definitiva, nos ponen ante tal bombardeo que nos resulta imprescindible contestar. Con lo cual, de alguna manera, logran sumarnos al tren que circula siempre en torno a las mismas cosas, que no hacen más que distraernos en torno de lo que verdaderamente deberíamos discutir.
Es que si una capacidad tienen los grandes medios, también en La Nación, es no solo instalarte el tema, sino cómo debe ser pensado el tema, cómo debe ser tratado el tema, las preguntas en torno al tema, ¿no? Los adjetivos incluso que el tema tiene que tener. Y allí ya te condicionan, es decir, te ponen en un paradigma que es el que dominan ellos, ¿no? No un paradigma que lo pueda cuestionar o que
ahora,
es muy difícil desembarazarse.
Es muy, muy difícil.
Durante los 12 años del kirchnerismo, si hubo una cuestión, digamos, que caracterizó también a la época, fue el crecimiento del debate, la posibilidad del desarrollo del debate, la profundización en ese debate. Digo, programas como 678, que han sido muy estigmatizados y que podremos o no cuestionarlos en algunos aspectos, yo personalmente lo rescato cada vez más a medida que pasa el tiempo, porque entiendo que nos ha dado la posibilidad de profundizar justamente sobre esto que estamos hablando, sobre el rol y las estrategias de los medios de comunicación, que finalmente a lo largo de su historia terminamos advirtiendo en el nivel de contradicciones que tienen en sí mismo, porque para sostener un discurso dominante van acomodando y ayornándose a los tiempos, ¿no? Digo, ese periodo de esta historia nuestra tan contemporánea, tan rica en ese debate, yo creo que los medios dominantes supieron encontrarle la vuelta para instalar la idea de que demasiado debate y demasiado discurso, en definitiva, eran apabullantes, cansaban, se convirtieron en aburridos, en por qué me tienen que dar clases desde la cadena nacional sobre determinados temas. ¿Ustedes entienden que es así? A mí por momento me parece que fue una herramienta que utilizaron los medios hegemónicos para horadar y para lastimar a ese periodo tan rico en debate, ¿no?
Si una capacidad tienen los medios de comunicación dominantes, como lo estamos llamando, es sin duda la de aparecer como desideologizado ellos y acusar al otro de ideología, ¿no? Es decir, de poner como bajo el tapete la propia ideología del medio que emite, digamos, una enunciación. Y justamente, si de algo se le acusaba a 678 y a otras intervenciones, a otros productos de la época, que de alguna manera surgieron para hacer de contraste, de contrabalanza a lo que era un discurso dominante, que se vio muy claro durante los sucesos de 2008 con lo que fue la rebelión de la mesa de enlace y eso que se llamó el campo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, digo, detrás de esa idea del campo, el campo como nación, había una ideología, y sin embargo el público, la audiencia en general, no lo visualiza como ideología, aparece como un discurso natural. Justamente la capacidad que tienen los grupos dominantes y los medios eficaces de comunicación que manejan es de hacer aparecer como natural aquello que en realidad es una construcción que los propios medios, la propia discursividad, el propio discurso oficial instaura, y que no deja de ser una construcción, y una construcción que tiene un carácter tan ideológico como aquel que se lo pone, digamos. Lo que logran, quiero decir, es de alguna manera acusar al otro de ideológico, y transformar ese discurso ideológico como en algo aburrido. Sí, quizás los sectores populares o quienes de alguna manera se contraponen a un discurso dominante, tenemos que aprender las técnicas para hacer entretenido un discurso que a su vez tenga un contenido claro. Y
no cabe duda que tenemos que utilizar, pensar mucho, utilizar la inteligencia de los mejores y trabajar todos los días para estar un paso adelante, lo que, como vos bien decías, es muy difícil en las condiciones en las que estamos, pero tenemos que ser conscientes de que eso es la única salida. Uh-huh. Las estrategias son permanentes y uno las puede ver cuando está avisado, si no, no las ve.
Sin duda.
Y para no ser aburridos, porque venimos ya entrando en tiempo, les propongo que conozcamos, porque vamos a ir discurriendo sobre la misma historia del mismo Arturo Jaureche, que es de alguna manera la figura que en la que queremos sintetizar esta instancia de debate que le vamos a contraponer a la hegemonía. Vamos a seguir debatiendo porque también de eso se trata. Les propongo que compartir con ustedes este otro tramito de la historia de este hombre del pensamiento nacional, don Arturo Jaureche.
En 1920, Jaureche se instala en Buenos Aires para estudiar Derecho. Vive con lo justo y trabaja en lo que puede para mantener sus estudios.
Desde Buenos Aires pude ver un paisaje más grande, el del país. El fin de la guerra, las nuevas lecturas y reflexiones me hicieron ver con entusiasmo la Revolución Mexicana. Fue ahí que renegué de la concepción liberal de que nuestro país es un país de segunda y nuestro pueblo un pueblo inferior.
Poco tiempo después, Arturo conoce a un profesor de literatura afiliado a la Unión Cívica Radical que en sus ratos libres escribe algunos tangos.
Y llegaron último lo del final.
Homero Mancioni, que todavía no es Homero Manzi, se vuelve un amigo inseparable de Jaureche. Es él quien le contagia el entusiasmo por el presidente de la nación, Hipólito Yrigoyen. Cuando Yrigoyen alcanza su segundo mandato en 1928, Jaureche ya forma parte del gobierno. Es destinado a la provincia de Mendoza, donde conoce a Clara Iturraspe, con quien se casará años más tarde. En tierra cuyana lo sorprende el golpe de Estado que derroca al gobierno radical.
La comprendéis en su significado trascendental y renovador, y la defenderéis con vuestra vida, como se defiende a la patria amenazada.
Cuando se entera de la sublevación militar, Jaureche sale armado a la calle para resistir, pero rápidamente es detenido y por poco se salva de ser fusilado. En 1933 vuelve a tomar las armas para participar de una revolución radical que finalmente fracasa. De nuevo en la cárcel, relata su versión de los hechos en forma de poema gauchesco. El paso de los libres será publicado un año más tarde con prólogo de Jorge Luis Borges.
Para ser la gran nación.
Estamos en la 99.3, La Voz Capital, pero también nos encontrás en www.la99.3.com.ar. Nuestros puntos de encuentro.